Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Bienvenidas y bienvenidos a Manual de Supervivencia para la Adultez, este podcast donde platicamos, pero sobre todo aprendemos muchas cosas que nos hubieran gustado que nos enseñaran en la escuela. En esta ocasión tenemos como contexto el Día de la Mujer, por lo que vamos a platicar de la realidad que viven millones de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Vamos a aprender desde cómo en pleno 2024 nuestros legisladores están legislando el matrimonio infantil hasta cómo lograr el empoderamiento femenino. Para enseñarnos de todo esto, me acompaña Eufrosina Cruz Mendoza, defensora indígena, activista, educadora y política. Muchas gracias por acompañarnos, Eufrosina.
No, al contrario, muchas gracias y muy contenta.
Yo también estoy muy contenta de conocerte. Eres una mujer indígena, zapoteca, que no es por echarte flores ni nada, ¿no? Pero han transformado la realidad de México, la realidad de muchas mujeres, de muchos indígenas en nuestro país. Me gustaría que nos empezaras contando un poco de eso. Normalmente aquí en este espacio, como te contaba, pues aprendemos que cómo arreglar el coche, que cómo declarar impuestos, que cómo tener finanzas sanas, pero también muy importante es conocer cómo es la realidad, cómo es el México que tenemos hoy en día. Y para eso yo creo que no hay nadie mejor que tú nos expliques.
No, al contrario, muchas gracias por este espacio. Yo siempre he dicho, estar yo aquí hace 10 años estaba cañón, ¿estás de acuerdo? Porque pues, hablar de mujeres, hablar de niñas, hablar de mujeres indígenas, como dicen, otra vez tema de viejas, ¿no? Pues otra vez temas de viejas hasta que sea normal ser mujer en esta sociedad, sea normal ser mujer indígena, sea normal que construyas tu propia historia, sea normal que tu origen no defina tu historia. Pero desgraciadamente todavía vivimos en muchos contextos sociales en donde tu origen define tu historia. Ahora imagínate una mujer indígena, ahora imagínate una niña indígena, está cañón, porque vives en una sociedad en donde pues eres indígena, eres el asunto, eres el tema, eres el problema. Así nos dice la sociedad. Y de repente dices, no es cierto, no soy un tema, no soy el problema, soy oportunidad, soy posibilidad, ¿no? Entonces, por eso, pues, eso de entrada, pues, muchas gracias por generar estos espacios. Porque todas y todos somos responsables de cambiar esta narrativa, Carla, de ya no normalizar los matrimonios infantiles, ya no normalizar el que se ampare ese abuso en la costumbre. Y te lo digo en carne propia, escuchar a mi mamá, a mi hermana o a mi tía o a mi madrina, porque ese era el contexto mío. Mi realidad era que Frosina se iba a casar a los 12 años, porque era el uso y costumbre, porque era la historia de mamá, de la abuela, de la tía, de mi hermana, la mujer que más admiro, ¿no? Y escucharlas ya después de grande decir, pero te acostumbras o te resignas. A ver, nadie se puede resignar a la violencia, nadie se puede acostumbrarse a que violenten su cuerpo aún amparado en el uso y costumbre. Entonces creo que por eso, como sociedad, como mujeres, somos las que tenemos que arrebatar y gritar a que ya llegamos y no nos vamos a quitar, ¿no?
Sí, a poner un alto, a visibilizar todos estos temas que están sucediendo. Me quiero remontar un poquito a esto. Tú naces en la sierra, en Oaxaca, y ¿cómo es tu infancia y cómo llega a esta decisión que a los 12 años te iban a casar?
Cuando naces en medio de la adversidad, y siempre recalco mucho eso, Carla, no culpo ni a mi mamá ni a mi papá, son circunstancias de la vida, porque mi padre pues, es lo que había visto, mi mamá es lo que había visto. Cuando naces en una cotidianidad, yo nací en la sierra de Oaxaca, un pueblito que no había luz, no había carretera, y mis ojos veían lo que mi mamá repetía, que era levantarnos, que éramos mujeres, porque eso te dicen, levantarte a las 3 de la mañana y ser las últimas en dormir. Eres la que tiene que atender, servir y hacer el quehacer de la casa, ¿no? Era el uso y costumbre. Pero de repente en esa invisibilidad, yo pensaba que esa era mi historia, ¿sabes?
Sí.
Y de repente en esa invisibilidad, pues llega para mí mi gran mentor, el que me enseñó que había otros colores, otros olores, que es mi maestro Joaquín. O sea, sin mi maestro Joaquín, de enseñarme que yo tenía derecho de cuestionar, ¿sabes? De decir, ¿por qué yo tengo que levantarme con mi mamá y ser la última en dormir? ¿Por qué yo tengo que servir a mis hermanos? ¿Por qué yo no me puedo bañar todos los días? Cosas que a lo mejor, Carla, el resto o muchos ya nacen con ese privilegio. Otros hemos tenido u otras hemos tenido que arrebatar cada eslabón de nuestra conciencia para hoy estar aquí, ¿sabes? Desde el derecho de estar aquí en esta mesa, desde el derecho de decir yo no me quiero sentar en el piso, desde el derecho de decir yo también puedo agarrarme una canica, de descubrir que dices, wow, puedo ganar una partida de canica, ¿no? Porque naces un contexto que no tienes eso, porque te dijeron que tu rol es servir, atender y agachar. Y en un contexto comunitario, imagínate un cuartito donde no hay luz eléctrica y cuando llegas de la calle tienes que adentrarte porque el lume cierra el rostro de quien está allá al fondo y es un rostro que nadie ve porque es la costumbre y tienes que adentrarte a ti para descubrir su voz, para descubrir su sonido, para descubrir su olor. O sea, ¿esa es la historia de una mujer? ¿Esa es la historia de una mujer indígena? No, las mujeres tenemos derecho de que escuchen nuestro sonido, de que escuchen nuestra voz. Y eso lo entendí el día que llegó mi maestro a enseñarme que esa niña podía salir de esa cotidianidad, llegar a un saloncito con piso de tierra, descubrir el poder de la palabra, que es la educación. Y esa niña empezó a cuestionar, a decir, wow, mi maestro huele bonito, porque pues en mi pueblo, lo cuento en el libro, ¿no? De que yo no entendía por qué mi maestro olía bonito, se ponía algo en la mano, porque en mi contexto no había crema, no había desodorante. Y era algo hermoso decir, wow, qué hermosos guaraches, qué bonito habla. Y entonces esa niña empezó a aspirar eso. Que ese es el reto, Carla, de nosotras las mujeres. Empezar a aspirar y empezar a cuestionar eso que han normalizado. De decir, tu papel es este, tu papel es este. El uso y costumbre, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Y quién dictó eso? ¿La sociedad? ¿Y quién es la sociedad para cuestionar mi cuerpo? Para cuestionar esto que es mi propiedad, ¿sabes?
Mi vida.
Que es, a final del día entendí con el poder de la palabra que mi primer derecho y mi primera obligación es esto, es mi propiedad, mi cuerpo es mi propiedad. Y sobre mi propiedad no cabe la costumbre, ¿sabes? No caben los cuestionamientos porque es mío. Pero eso lo fui entendiendo en ese contexto sin visibilizado, porque pues quién sabe dónde queda Santa María de Quibolán, y ahora imagínate hace 30 años que no había luz, no había carretera, y llega un maestro que tenía que caminar más de 12 horas a enseñar a esa niña que había otros olores, ¿sabes? Que había otros colores, y esa niña empezó a aspirar eso, pero primero cuestionar, decir, no me gusta atender a mis hermanos, no me gusta servir a mis hermanos. Y creo que ahí nace la rebeldía de decir, yo no quiero repetir esta historia.
¿Y cómo te fue cuestionando a temprana edad a lo que tu sociedad, lo que tu familia decía que tenías que hacer, que era atender, que era no sentarte quizá en una mesa? ¿Cómo
no
te
va? No tener derecho a agarrar la pelota. Pero por eso es tan importante cuando a veces dicen, es que no se puede, es que así es. Pero siempre hay una lucecita, o sea, yo no tuve posibilidades reales. Mi maestro me enseñó a construir mis posibilidades imaginatorias a través de su mundo de mi maestro. Pues mi maestro de dormirte un petate y llegar a donde descansaba el maestro y ver que se dormía en una cama, ver que su cuarto era el espacio más bonito. Y entonces empieza a decir, wow, un día yo también quiero dormirme en una de esas cosas, ¿no? Porque no sabes cómo se llama. Y entonces empiezas a revelarte a esa cotidianidad, porque ya tienes dos alternativas, si quieres, de decir, no me gusta esta chinga que me hacen acá. En cambio, me escapo de ese espacio y descubres que tienes risa, ¿sabes? A mis 8 años descubrí que yo podía reírme, que yo tenía grito, que yo podía gritar, porque en ese contexto comunitario de hogar, pues no, ¿con quién te vas a reír? ¿Con el humo? ¿Con la tortilla? ¿Sabes? Y sales de ese contexto y empiezas a decir, wow, gritas, y ahí estaba tu maestro protegiéndote, ¿no? Por cualquier circunstancia, aunque...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
De regreso, pues papá te daba tu chinga, pero ya te atreviste, ¿sabes? A romper esa cotidianidad que otros ya decidieron por ti, por tu origen, porque vivo en un país todavía en donde por tu origen ya definieron tu historia. Es que así es, así ha sido. No, señores, el origen de una niña, de un niño, no puede definir su historia, mucho menos tus sueños. Por más adversa que pueda ser el camino.
Ahorita que platicas de esto, pues obviamente en estas comunidades rurales, en este contexto, pues existe lo que se llama usos y costumbres. Dentro de estos usos y costumbres existen todavía prácticas en México como la venta de niñas, el matrimonio forzado. ¿Cómo viviste tú esa realidad y cómo sigue vigente en el país?
Con el poder de la palabra que adquirí que arrebaté en la adversidad de Carla, entendí también... Sí, y siempre me gusta aclararlo. El uso y costumbre de la mirada de quién. Mi mirada, mi uso y costumbre es mi fiesta, mi mayordomía, mi lengua. Pero no quien utilice eso para violentar el cuerpo de una niña. Ahí, en ese momento, eso se convierte en abuso. Eso se convierte en violencia. Y entonces entendí que hay que empezar a nombrarlo. Hay que empezar a visibilizarlo. Hay que empezar a denunciarlo. Pero cuando no lo entiendes, lo normalizas. O sea, yo pensaba que era normal que las niñas de mi edad, son abuelas en mi comunidad, imagínate. Mi hermana a los 12 años, mi papá la casó, a los 3 años ya era mamá, a los 31 años, mi hermana ya tenía 9 hijos. Uso y costumbre, ¿no? Era lo normal. Y vuelvo y repito, no responsabilizo ni a mi padre ni a mi mamá, porque es lo que habían visto. Responsabilizo a eso que se llama desigualdad. Eso sí que se llama pobreza, pero no de la pobreza que nos han gritado, de que es que son jodidos, no tienen comida, no es cierto. En mi pueblo y en las muchas comunidades de este país, te lo juro, hay un chingo de comida. La pobreza que hay que erradicar es el de la mente, porque con el poder de la palabra que fui adquiriendo, porque nadie me dijo que había una cosa que se llama secundaria, prepa, universidad, todo el mundo me dijo que yo no tenía derecho a ese espacio. Terminé mi secundaria. Me dijeron que no podía terminar mi prepa. Terminé mi prepa. Me dijeron que no podía ser contadora pública. Soy contadora pública, ¿sabes? Y en cada eslabón de este proceso, nadie me lo regaló. Lo tuve que arrebatar a la adversidad, vendiendo lo que fuera en la calle para sobrevivir. Pero en esa adversidad fui entendiendo el poder de la mente de decir, a ver, la sociedad me ha dicho que soy víctima. La sociedad me ha mirado con los ojos incorrectos, decir, es que son grupos vulnerables. La sociedad me ha dicho que es normal que mi hermana se haya casado a los 12 años. Y todo amparado en el uso y costumbre, no, señores. El uso y costumbre es otra cosa. Esto se llama violencia. Entonces entendí que había que denunciarlo, había que visibilizarlo, había que también arrebatar la regulación en las leyes de este país. Porque también son niñas mexicanas, ¿sabes? Porque también tienen que tener su derecho a construir su propia historia a pesar de la adversidad. Entonces, por eso, con el poder de la palabra, fui entendiendo la dimensión de lo que significaba que se sigan parando los matrimonios infantiles en estas comunidades. Porque yo lo viví. ¿A quién le dices que no te quieres casar?
Dices, yo lo viví, y en tu historia hay, yo creo que un antes y un después, ¿no? Cuando tenías 12 años, que tus padres te iban a casar. ¿Qué sucede en ese momento y cómo sales?
No solamente que lo vivas, que lo hayas llorado, y cada vez que me preguntan eso, es como que mi cuerpo lo vuelva a experimentar, ¿sabes? Porque esa niña, ¿a quién le dice que no se va a casar? Si es la normalidad de ese contexto, a mamá, a papá, a tus hermanos, ¿quién te puede abrazar en ese momento de soledad cuando tú ya sabes cuál es el fin de la historia, si quieres, ¿no? Que es que un señor más grande se va a juntar contigo y convertirte en mujer sin tener la dimensión de lo que significa.
Claro, a los 12 años.
Sin tu menstruación, ¿sabes? Sin saber cómo se vive eso. Y por eso cuando no lo has vivido, no entiendes el camino que conlleva para poder decir, no, señores, eso es abuso, eso es violencia y se tiene que tipificar. Y por eso mi causa, por eso mi lucha, por eso mis lágrimas, si quieres, para que nunca más una niña en este país viva ese miedo que mi hermana, que mi tía, que mi abuela, que yo misma sentí, porque es lo más doloroso que puede vivir una niña de este país y del mundo, convertirse en mujer sin tener la conciencia. O sea, no sé si se puede lograr adimensionar ese dolor, porque es demasiado dolor. Y por eso agradezco a mi papá en este camino, porque a pesar de que pues mi padre nunca fue a la escuela, mi mamá nunca fue a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Mas sin embargo, con las palabras duras que un papá puede decir a una hija, decir, está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros, pero me dejó ir, ¿sabes? Me dejó ir para construir mi propia historia, caminó conmigo, llegó a un contexto donde, pues está cañón también llegar a un contexto que no es tuyo, en donde esa sociedad te ve de pies a cabeza, porque tus facciones son diferentes, porque tu tonalidad de voz es diferente, y en donde esa sociedad, su mirada es que pues, es la niña indígena, ¿sabes? Es la que tiene que ser la muchacha de la casa, es la que tiene que atender. Esa es la perspectiva de la sociedad cuando llegas en otro contexto. Y tu contexto es que, pues, a ver si es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuánto dolor conlleva arrebatar esa adversidad y gritar a la sociedad que tú como niña, como mujer y como indígena también tienes derecho a construir tu propia historia? Y por eso, en este camino, pues, el amor más infinito que me dio mi padre fue el haberme dejado ir a los 12 años.
¿Y de dónde sale esa fuerza, esa rebeldía, como bien lo dices tú, de decir, no me voy a casar?
Si es algo que la misma adversidad. O sea, cuando hay demasiado dolor, Carla, cuando tu cotidianidad de la chica que le ponen a tu mamá todos los días levantarse, no hay domingos, vean qué es lo que nacieron y así se van a morir, que no van a conocer la palabra amor. Y entonces llega un pedacito de esperanza a través de mi maestro Joaquín de decir, espérate, hay otro color, espérate, ver esos huaraches de mi maestro y decir, wow, qué bonitos huaraches, algún día voy a tener uno de esos, ¿no? Y creo que lo que más me marcó fue que descubrí que yo podía agarrar una cosa que se llama canica. Yo pensaba que nomás los niños lo podían agarrar. O agarré la pelota, decir, ah, yo también puedo y puedo estirarme, ¿sabes? Y entonces cuando descubres y empiezas a descubrir otra oportunidad y decís, yo ya no quiero esto, empiezas a cuestionar eso y empiezas a encontrar en ella que hay mucha violencia, que hay mucha invisibilidad. Y entonces empiezas a descubrir que hay más allá de ese entorno y empiezas a aspirar eso. Pero cuánto dolor conlleva llegar a eso que se llama sueño, a eso que se llama esa mínima posibilidad y un día soler como tu maestro, ¿no? Y ese es el reto, creo, de todos, romper nuestro propio paradigma, porque nada sucede por arte de magia tampoco. O sea, porque estamos acostumbrados también a escuchar mucho en la sociedad de decir, yo sueño, Yo ya decreté, pues sí está chingón, ¿eh? Nada más que hay que chingarle todos los días. Porque nada sucede por arte magia. Para eso hay que frustrarse. Los nos, yo tuve 100 nos. Dentro de mi propio contexto, decir, ¿cómo? La niña indígena va a estudiar. ¿Y dónde vas a ir? Y llegar a un contexto que no es tuyo. ¿Cómo vas a terminar la prepa, la secu, si ni para la torta tienes, ni para el camión tienes, ni para el libro tienes? Entonces, en esa adversidad, dices, sí tienen razón, este espacio no me toca. Mejor me regreso a lo que yo ya conozco. Aunque en ella está la violencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no quieres ese sacrificio, porque no quieres ese llanto, porque no quieres esa frustración. Porque para llegar a lo que tú quieres, pues el camino está más, es más doloroso, pero llegas. Y en esa adversidad entendí que el dolor pasa, ¿sabes? El hambre pasa, pero romper el paradigma de la violencia para poder...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Poder construir tu propia historia, no pasa si no lo haces tú, si no lo rompes tú, si no lo cuestionas tú, si no lo arrebatas tú, nadie lo va a hacer por ti. No va a cambiar esa cotidianidad. Si yo no hubiera dado el primer paso, te juro que yo sería abuela, que yo sería mamá de 10 hijos.
Sí.
Así, porque esa es la historia que otros ya habían construido para mí, pero entendí que no, que nadie tiene derecho a construir la historia de nadie.
Y creo que es muy importante tomar como referencia, sí, tu historia de vida, que personalmente creo que es una historia excepcional, ¿no? Es, va en contra de todo lo que nos dicen que puede suceder estadísticamente hablando, ¿no? Desde el hecho en el que se dice, no, los indígenas no van a estudiar, no, los indígenas no van a trabajar, no, los indígenas... Tú ya hasta cambiaste la constitución. Pero creo que es importante como que lo veamos desde una perspectiva personal, que a lo mejor todo el mundo tiene una realidad distinta y cada quien puede valorar y decir si es compleja, no tan compleja, soy privilegiado, no lo soy, pero es justamente desde la realidad en donde estés, empezar a cuestionar y justo tener esta valentía de decir, lo voy a cambiar, ¿no? A lo mejor para ti fue el hecho de decir, voy a dejar mi comunidad, voy a dejar mi familia y no me voy a casar a los 12 años, pero a lo mejor para una mujer va a ser, sí voy a estudiar una carrera que a lo mejor en mi casa no quieren que estudie. O para una niña es, sí me voy a poner esta ropa que mi mamá dice que no me tengo que poner. O para una mujer profesional es, sí voy a tomar esta oportunidad, este trabajo, a pesar de que mi esposo o mi familia me diga que no, que me tengo que quedar en la casa, ¿no? Son esas pequeñas, grandes cosas que pueden lograr el empoderamiento de la mujer, no necesariamente estando en las sierras, estando en la ciudad, estando en las universidades, estando en las posiciones de poder también.
Yo creo que todas, sin excepción alguna, vivimos en contextos bien diferentes, pero al final del día de las mismas luchas.
Sí.
En cualquier estrato social, el tema de los cuestionamientos, el tema de cómo lo vas a hacer, el tema de cómo te vas a divorciar, el tema es que ¿cómo si en la familia nadie ha estudiado eso? O sea, en todos los contextos sociales está el no, que de manera automática recibimos nosotros las mujeres, ¿no? Que es ahí en donde yo siempre he dicho, primero, mi historia no debiese ser extraordinaria, un país que debiese ser normal ser mujer y ser indígena, ¿sabes? O sea, debiese ser normal, ¿no? No estuviésemos hablando de una historia de una... No. Estuviésemos hablando de cómo las mujeres se están rompiendo para llegar a sus espacios, etcétera, etcétera. Pero realmente esa es la realidad, ¿no? Por eso es tan importante el que entendamos nosotras que nadie va a construir, va a cambiar nuestros paradigmas si no lo hacemos en cualquier estrato social, ¿eh? O sea, Y sucede en cualquier estrato social, porque vuelvo y repito, vivimos en contextos sociales en donde ya el qué dirán ya está por delante, ¿no? Y de repente, pues nos pesa liberarnos de eso, del qué dirán. O sea, porque estamos acostumbrados a que cualquier estrato social, decir, tú tienes que saber y tú eres la responsable de que el refri tenga lo mínimo, ¿no? El huevo, el gas, el agua. Y dices, pero en ese espacio no habito yo nada más, ¿no? Por ejemplo, yo que soy mamá de Diego, imagínate, y que parí por cesárea. ¿Cómo? O sea, Frosina, eres indígena, ¿por qué no pariste el natural? Pues porque yo lo decidí, ¿sabes? O eres egoísta, dale un hermano a Diego. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dictó? ¿Sabes? Entonces muchas de las cosas, o no quieres ser mamá, ¿sabes?
Para empezar.
O sea, para empezar, porque es tu cuerpo. Entonces, el día que creo que entendamos todas y todos, vuelvo y repito, que tu primer derecho y tu primera obligación es esto que es tu propiedad. Porque en esto que se llama tu propiedad, o sea, tu cuerpo, está todo lo que es tuyo, todo. Tu voz, tu fracaso, tu dolor, tu alegría, todo. Hasta tu enfermedad, pues. Date ese derecho hasta de sentir ese dolor. Date ese derecho hasta de sentir esa frustración. Date ese derecho de sentir esa rebeldía. Si en tu contexto dicen, ¿cómo? Aquí no se puede estudiar eso. Pues, ¿quién lo dice? Pues, seré la primera, ¿sabes? Entonces, es tu causa, es tu rebeldía. Defiéndelo. Si ya no hay armonía en eso y serás la primera divorciada, pues, tampoco no serás la última, ¿sabes? Entonces, que atrevamos a romper nuestros propios paradigmas, esos roles que la sociedad nos ha impuesto. Yo creo que esa es la mayor celebración en este marco del 8 de marzo. O sea, no es de que soy mujer, me lo merezco. No, es nuestras propias luchas, cada una de nosotras. Porque todas y todos tenemos, en este caso todas, tenemos nuestras propias luchas. Todas somos extraordinarias y todos tenemos el derecho y el privilegio de romper nuestros propios paradigmas si eso nos está lastimando.
Claro. Y justo en este marco del Día de la Mujer, creo que algo muy importante es el empoderamiento femenino, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco cómo sucede tu empoderamiento desde muy temprana edad, desde siendo una niña, y cómo se va desarrollando, y también cómo otras mujeres pueden lograrlo, porque como bien dices, no fue un camino fácil. O sea, desde el hecho de que dijiste,
la vida no es
fácil. Para empezar, ¿no? Pero el momento que dices, no me caso y tienes que irte caminando, a ver, a la carretera. Y luego llegas a un lugar donde no conoces a nadie y donde tienes que encontrar un trabajo y donde constantemente te están diciendo, no, 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 no. ¿Cómo con todo ese rechazo, con todos esos contras, se logra el empoderamiento?
Lo digo mucho, o sea, y no es un tema de echaleganismo, o sea, tampoco, ¿no? Sino que es un tema de tu decisión, tu determinación y qué tan dispuesta estás para enfrentar a todo para llegar a eso que quieres, a donde tú quieras. Que es, en mi caso, yo, Rosina, mi sueño era dormir en una bendita cama algún día, ¿sabes? Esa era mi aspiración, ¿no? Esa, un día oler como maestro, tener un cuartito con mi maestro. Y entonces dices, ¿y cómo se hace para llegar a ese camino? Pues echándole un montón de ganas, llorando, frustrándote, no comer esa torta quizás, no ir a la escuela en camión, pues vas a pie. A lo que me refiero es que la adversidad no sea el límite para que te empoderes, ¿sabes? Que la adversidad sea la fuerza para que llegues a ese camino que quieres. Porque vuelvo y repito, el empoderamiento va de la mano con la frustración. El empoderamiento va de la mano con la soledad. El empoderamiento va de la mano con el no. ¿Por qué? Porque no quieren que llegues. Y te van a decir, ¿cómo crees? Mira, ya lo intentaste ni llegaste. Echaste a perder un año de escuela. O echaste a perder ese proyecto, no, ni te hizo caso, ¿no? O el, ¿cómo? ¿Vas a abandonar a tu familia? ¿Cómo? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? ¿Cómo? Mira, eres una mala mamá. O esa joven. ¿Cómo? Si aquí nadie ha hecho eso. Estás loca. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos en volvernos en la anormalidad para llegar a eso que se llama empoderamiento? Ser la que rompe en ese contexto la que va a ser señalada, la que va a ser cuestionada, ¿qué tan dispuestos estamos para asumir esa responsabilidad? Y el día que ya estamos dispuestas de asumir esa responsabilidad, porque empoderarnos es asumir una responsabilidad también, es asumir las consecuencias de ese poder que vas a tener, de esa voz que ya vas a tener, de esa responsabilidad que vas a tener. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos en romper con todo eso para decir, ya llegué, ahora me toca hacer lo que me corresponde para que las que vienen atrás de mí no les duela tanto el camino, no se topen con los cienos que me tocó, no se topen con el de que estás loca, no se topen con el de, mira, no sirves, ¿sabes? Entonces creo que para eso está tu determinación, está tu fuerza de aferrarte a ese camino que se llama sueño, a pesar de la adversidad y a pesar de los nos. Y que sepas y que tengas bien claro que los nos ya los tienes. Ve por tu sí, porque, ¿sabes? Las mujeres merecemos nuestro sí, merecemos el construir nuestro sí, porque es de nosotras, de nadie más. Pero ese sí duele, porque hay que decirles también, ¿sabes, Carla?
Sí, no va a ser fácil.
Pues, no va a ser fácil, o sea, en serio, o sea, yo tuve 100 nos. Todo el tiempo me dijeron no, no. Podía terminar mi secundaria, terminé mi secundaria. Me dijeron que no podía terminar mi prepa, terminé mi prepa. Me dijeron que no podía ser universitaria, llegué a la universidad. Me dijeron que no podía participar en la vida pública de este país y estoy en la vida pública de este país. Nunca pude comprarme un libro, por ejemplo, tengo un libro que se llama Los sueños de la niña en la montaña. A lo que me refiero es, el no, ya lo tienes. Ve y arrebata tu sí. Y eso es llegar a tu empoderamiento en todo lo que conlleva eso, incluyendo tus frustraciones, e incluyendo tus fracasos. Porque empoderarte, vuelvo y repito, es fracaso también. Es soledad también, es frustración también, pero es tuyo. Date ese privilegio también.
Y con toda tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a las mujeres para que se escuchen sus voces en sus diferentes contextos, en sus trabajos, en sus casas, en sus familias, en todos estos espacios en donde estamos, pero no necesariamente somos escuchadas? ¿Qué consejo les darías para que implementen a partir de este momento?
Primero, a que den el primer paso a romper sus propios paradigmas. Empezar a cuestionar eso que han normalizado, ¿sabes? Desde el reconocer lo que aportan en ese espacio que se llama hogar, desde nombrarlo correctamente, que no son amas de casa, que son coadyuvantes en ese espacio que se llama hogar, desde entender que nadie va a escucharnos si no empezamos nosotras escuchándonos por nosotras. Desde si no nos abrazamos, si no nos reímos, pues nadie lo va a hacer por nosotras. Y de ahí empezar a ver, o sea, si en el medio de trabajo te dicen, ¿cómo crees? No va a pasar tu proyecto. ¿Y quién lo dijo? Preséntalo una y otra vez hasta que el bendito gerente, el director, te va a escuchar. Pero alguien te va a escuchar, te lo juro. Es un poquito lo que yo les he dicho a los jóvenes, ¿no? Cuando terminé mi universidad, encontrar tu primera chamba, está cañón, ¿sí o no? Y si no eres hija de, porque vivimos en un contexto muchas veces, es recomendada,
sí.
Y no manches, ¿y cómo le haces? Pues yo ya soy contadora, pero ahora, ¿para dónde jalas? Y todo el mundo te dice no, todo el mundo te dice experiencia. ¿Qué siempre les digo a los chavos? Mete tu currículum, aunque sea de 2 hojas, cuenta tu historia de cómo te atreviste a cambiar y cómo hoy ya eres contadora, ya eres abogada. Cuenta esa historia, cuenta ese camino, esas frustraciones. Cuenta cuántas veces te quedaste sin comer, sin esa torta. Porque va a ver a alguien de todos los currículos que vas a repartir, porque vas a repartir un montón, alguien va a escuchar, alguien le va a dedicar los 2 minutos para leer esa historia y va a decir, ah, mira, a ver, llama a esa muchacha, ¿no? O, por ejemplo, yo les decía, metí mi currículum y en lugares que me decían, vente en 15 días o vente en 6 meses. Pues esos 6 meses lo hacía yo en 2 meses. O ese 15 días lo hacía yo en una semana. Hasta que alguien dijo, ¿saben qué? Ya denle algo a esa muchacha, a ver.
Sí, si no va a seguir regresando.
Exacto. Así encuentras. Pero si no insistes, si no persistes, si no estás ahí, nadie lo hace por ti. No vas a encontrar tu primera oportunidad tampoco entonces. Entonces es estar ahí, insiste, insiste, y alguien va a escuchar. Ya estando, ya lo demás depende de ti, mijita. Ya depende de ti a que vean tu trabajo, a que reconozca tu trabajo, a que si hay que quedarse una hora, pues hay que quedarse 2 horas. ¿Me explico? Porque así es, pues así tiene que ser para que ya él diga, ah, mira, es... y ya empiezas a llegar a construir lo que tú quieres. Entonces, eso les diría, a que persisten, a que no decaigan, a que reparten su historia. Y en una de esas ventanitas alguien va a decir, mira, qué chingona es.
Tú nos platicas mucho de tu maestro, de Joaquín. Y me gustaría también que platicáramos un poquito como estos factores de cambio que existen, que sí, nos hemos enfocado mucho a platicar de las mujeres y de la realidad que vivimos y de las adversidades que enfrentamos y de cómo empoderarnos, pero también cómo personajes como Joaquín, personajes a lo mejor como tu hijo Diego, también pueden incidir y pueden hacer un cambio. Entonces, ya como que abriendo un poco el espectro, también hablándole un poco a los hombres, ¿cómo pueden ellos también ser factores de cambio para mejorar pues esta realidad que se vive en México?
Yo creo que la violencia y la desigualdad hacia las niñas y hacia las mujeres no es un tema de mujeres, es un tema de todas y de todos como sociedad. Y ahí entran los hombres. O sea, sin la participación de los hombres tampoco no vamos a erradicar, no vamos a detener la violencia. Por eso es tan importante también hablarles a ellos, decir, a ver, yo no quiero quitar tu espacio, yo no quiero ocupar tu espacio, yo quiero nada más ocupar lo que me corresponde, ni más ni menos. No quiero ir ni adelante de ti ni atrás de ti, quiero ir al lado. Que me pregunten a mí, que dejen de cargar quizás hasta nuestros fracasos, ¿sabes? Queremos hoy cargar con nuestros fracasos, queremos cargar con nuestros éxitos, queremos cargar con lo que somos, ¿sabes? Entonces creo que no es un tema de yo mujer me lo merezco. Creo que también eso espanta del otro lado, ¿no? Y eso lo entendí con mi papá. O sea, mi papá falleció hace más de 5 años. Mi papá nunca me había dado un abrazo. Y yo entendí con el diálogo, con el amor, que yo tenía un día hacer que ese brazo se suavizara. Porque cada que yo llegaba era un palo que yo abrazaba. Y 2 años antes de su muerte, mi papá me dio mi mejor abrazo. Y me dijo, apúrate porque las señoras te están esperando. Nunca pensé escuchar eso en la voz de un señor que pensaron que nunca iba a entender que su hija no estaba tan loca, ¿sabes? Pero se construye en el diálogo y en el respeto. En mi pueblo, por ejemplo, todos los señores que no me dejaron ser presidenta hace 15 años, hoy muchos de ellos puedo yo decir que hay un diálogo de respeto y de cariño hacia ellos. Hoy llego al pueblo, me tomo el mezcal con ellos, pero de puro gusto, ¿sabes? Porque entendimos ambas partes que nadie quería romper el espacio de nadie. Nada más ya no queríamos hacer las invisibilidades en el fogón, sino que ya que hubiese torneo de básquetbol en el pueblo, ¿sabes? Entonces creo que yo quiero que Diego crezca un país en donde ser hombre, ser mujer o el sexo que defina algún día, pues no que por hecho de ser hombre tenga más posibilidades, ¿sabes? Sino que él vaya y construya sus oportunidades. Entonces creo que hoy más que nunca necesitamos decirles que no, los necesitamos, que los queremos, que nos dejen de que carguemos nuestros dolores, nuestros fracasos, pero sobre todo nuestras decisiones, que no queremos quitarles el espacio de nadie, sino queremos caminar juntas y juntos, ¿no?
Pues muchas gracias. Muy importante todo el trabajo que estás haciendo, todo el trabajo que millones de mujeres están haciendo, que se hace todos los días, ¿no? Desde pequeñas, grandes, gigantes causas. No hay causas que no estén tomándose en cuenta. Entonces, muchas gracias por toda esta plática. Me gustaría agregar también ahí como un comentario extra que, pues, también gracias a toda esta lucha, todo este trabajo, ya niñas, mujeres, adolescentes de tu comunidad ya están saliendo a la universidad, ya son doctoras, ya son abogadas, ya son licenciadas. Y eso es lo padre, ¿no? El ver las consecuencias de lo que sucedió detrás de ti. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Tenemos aquí tu libro, Los sueños de la niña de la montaña, también por si lo quieren adquirir, ¿dónde lo podemos encontrar?
En Amazon, en Gandhi, en Mercado Libre. Muy contenta porque ya va por la novena reimpresión.
Felicidades.
Ha sido increíble el viaje de los sueños de la niña en la montaña. Y que me sigan en mis redes sociales, que es Efrosina Cruz, en Twitter, Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Es bien facilito, Efrosina Cruz y así. Y muchas gracias por estos espacios que generas.
No, a ti muchísimas gracias por acompañarnos, por esta plática. Pues ahí está, aprendimos un poquito de pues, la realidad que se vive en nuestro país y también cómo empezar a cambiarlas, ya sea mujer, seas hombre, seas la preferencia sexual o la orientación sexual que tengas. Todos estamos aquí, entonces trabajemos por nuestro país. Espero que te haya gustado este episodio. Si fue así, no olvides darle me gusta, compartirlo, suscribirte a nuestras redes sociales, a las de Efrosina. Y contanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que abordáramos en Manual de Supervivencia para la Adultez y qué otros invitados te gustaría que tuviéramos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y yo te espero por acá en el siguiente episodio. Muchas gracias, Efrosina.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.